Doctor David Turner, Evangelio de Juan, Sesión 3. Prólogo, Juan 1:1-18. Copyright 2024 David Turner y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. David Turner en su enseñanza sobre el Evangelio de Juan. Esta es la sesión 3, el prólogo, Juan 1:1-18. Saludos, soy David Turner. Este es el vídeo 3 de nuestra serie sobre el Evangelio de Juan. Hemos estado analizando algunas cuestiones introductorias sobre los antecedentes históricos del texto, la forma en que lo hemos recibido y su contenido y estructura literaria. Así que ahora vamos a empezar a estudiar el libro capítulo por capítulo. Tenemos planeados alrededor de 18 vídeos sobre John, todo el contenido del libro. Entonces, hoy dedicamos nuestro primer vídeo al contenido, solo en el prólogo, Juan capítulo 1, versículos 1-18. Que es sin duda una de las secciones más singulares y sorprendentes de todo el Nuevo Testamento. Cuando miramos el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1-18, creo que podemos compararlo provechosamente con cómo un arquitecto podría haber diseñado hábil y bellamente el vestíbulo o el atrio de un bonito edificio. Entonces, cuando piensas en cómo John estructura su libro, muchos de los temas a los que dedica mucho tiempo en el libro se destacan aquí en la introducción, en el prólogo. De modo que justo cuando entras en un edificio bien diseñado, la entrada, el atrio, el vestíbulo te atraen, te invitan y te dan la bienvenida a la casa o al edificio en su conjunto. Entonces, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 1-18 hace lo mismo para el Evangelio en su conjunto. Entonces, si piensas en una hermosa entrada a una hermosa casa como esta o algo parecido, creo que comienzas a captar algo de lo que hace el prólogo del Evangelio de Juan. Su función literaria es introducir los temas clave del cuarto evangelio e interesar al lector para que siga leyéndolo. Entonces, pensemos por un minuto en los diferentes temas e ideas clave del cuarto evangelio y veamos cómo se mencionan allí y cómo se desarrollan ligeramente en otros lugares. Por ejemplo, empezamos, como todos saben, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ese texto ciertamente nos dice que Jesús tuvo una preexistencia antes de venir al mundo como encarnación del mensaje divino para la humanidad. Entonces, aquí se enseña la preexistencia de Jesús y uno piensa en cómo aparece más adelante en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 8 donde el Señor Jesús dijo después de una disputa con unos judíos que en algún sentido habían ya creía en él, dijo antes de que naciera Abraham, yo soy. Claramente hubo una preexistencia de Jesús que se convierte en parte del mensaje de Juan. El hecho de que Jesús sea descrito como vida y la forma en que luego volverá a decir en el capítulo 8, «Yo soy la luz del mundo y traigo vida al mundo». La forma en que se habla de Jesús como luz y vida al mismo tiempo es interesante aquí y aparece en otras partes del Evangelio. El ministerio de Juan el Bautista se menciona aquí en el prólogo y, por supuesto, una vez que salimos del prólogo hacia Juan capítulo 1 versículo 19, inmediatamente comenzamos a leer sobre el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista volverá a aparecer hacia el final del capítulo 3 y luego más adelante en el Evangelio de Juan en su conjunto, creo que nuevamente en el capítulo 5. Creo que la función principal del prólogo teológicamente es decirnos que este es un libro sobre cómo respondes a Jesús. Se nos dice en medio del prólogo que él entró en su propio mundo, en el que creó, pero el mundo no lo conoció. Él entró en lo suyo, los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les autorizó a ser hijos de Dios. Vemos en el Evangelio de Juan toda una serie de personas que son impactadas por Jesús y confrontadas por él de diversas maneras. Algunos de ellos no lo reciben, otros sí lo reciben, por lo que el libro esencialmente desarrolla este tema de cómo vino al mundo que él creó y algunas de las personas en el mundo a quienes él creó no quieren tener nada que ver con él. Otros lo recibirán y comenzarán a seguirlo como Señor y Salvador. Otro gran tema en Juan que es importante es la gloria de Dios y como se nos dice aquí en Juan capítulo 1 es quien revela la gloria de Dios de una manera con la que Moisés solo podía soñar. Cuando comenzamos a leer en el Evangelio de Juan acerca de los milagros que Jesús hizo, se nos dice inmediatamente en el capítulo 2 que cuando hizo su primer milagro en Caná de Galilea, sus discípulos vieron su gloria y creyeron en él allí. Más adelante en el Evangelio se nos dice que Jesús manifestó la gloria de Dios y quizás la parte más sorprendente del Evangelio de Juan a la luz de la gloria de Dios es donde en su oración en Juan 17, cuando comienza a orar y a hablar de su propia relación con el Padre, luego orando por los discípulos y luego por aquellos que creerían a través de sus ministerios. Comienza orando en el sentido de que le está pidiendo al Padre que le restaure la gloria que tenía con el Padre, antes de que el mundo existiera. Así que es algo sorprendente acerca de Juan la forma en que habla de la gloria, y básicamente podríamos hacer toda una teología del Evangelio de Juan con solo mirar los temas que aparecen aquí brevemente en el prólogo. El prólogo es interesante para nosotros no solo por los temas que describe, sino también por la forma en que los describe, y cualquiera que haya estudiado mucho el Evangelio de Juan se habrá dado cuenta de la forma en que se presenta la fraseología, maneras que son muy pegadizas. En la antigüedad existía un recurso literario llamado quiasmo. Conviértalo en un adjetivo que se convierte en quiasmo, la palabra quiasmo. Entonces, podemos notar la forma en que Juan ha escrito muy simplemente los primeros dos versículos en términos del vocabulario, la estructura y las palabras que está usando, pero la forma en que organiza las palabras se centra en el hecho de que Jesús, en el sentido de darnos quién es Dios, es. Entonces, los versículos 1 y 2 en griego, y también podemos verlo en inglés. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra, y él estaba en el principio con Dios. Y así, funciona aún mejor si lo miras en griego. Entonces, la razón de este tipo de estructuración del lenguaje es ayudar a las personas a recordar lo que se ha dicho, ya sea para memorizarlo palabra por palabra o simplemente para recordar la esencia usando palabras simples, pero usándolas de una manera muy estructurada. Incluso podemos mirar todo el prólogo de Juan siguiendo estas mismas líneas en una estructura. Muchos eruditos han abordado esto de diferentes maneras y lo han visto de manera simplificada para que podamos entender la forma en que está estructurado el Evangelio. Entonces, como saben, cuando comenzamos a leer, Jesús es retratado como el creador original del mundo que trajo vida y luz al mundo. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús cuando se habló a continuación de la luz. Luego se nos dice que la luz vino al mundo a pesar de que fue rechazada por muchos. Quienes la recibieron estaban autorizados a convertirse en hijos de Dios. Luego, la forma en que la luz viene al mundo en los versículos 9 y 10 tiene un paralelo con el hecho de que, nuevamente el Verbo se hizo carne, alejándose de ella. El testimonio de Juan ya se menciona en los versículos 6 al 8, pero se menciona nuevamente en los versículos 13 y 14. Y finalmente, Jesús como el máximo revelador de Dios. Entonces, vemos de manera interesante la forma en que Jesús es retratado como el que fue originalmente el Creador, y Jesús es quien finalmente reveló. El testimonio de Juan Bautista se menciona dos veces. La luz viene al mundo, el mundo se hace carne. Y luego el corazón del prólogo es la forma en que aquí se menciona la respuesta a la palabra una al lado de la otra. Desafortunadamente, muchos rechazaron la palabra y todavía lo hacen. Sin embargo, muchos han recibido la noticia y todavía la reciben. Entonces, la razón por la que el prólogo está estructurado de esta manera, la forma en que lo analizaríamos de esta manera, es que centra la atención en el corazón del prólogo. Él entró en lo suyo. Los suyos no lo recibieron, pero de hecho algunos sí lo hicieron, y los que lo hicieron fueron autorizados a convertirse en hijos de Dios. Otra forma de estructurar el prólogo y pensar en la forma en que nos cuenta la historia de Jesús es centrándonos en los dos pasajes de Juan 1, 1 y 1 y 14, donde se nos dice que se menciona la palabra. Así, notamos en la parte principal del prólogo, los primeros 13 versos, que la palabra es el creador trascendente. La palabra es dadora de vida y luz al hombre. Juan el Bautista da testimonio de Jesús como la luz y luego de cómo Jesús vino al mundo como luz y fue rechazado por muchos, pero recibido por algunos como el creador trascendente del mundo. Los versículos 14 al 18 retoman eso y le dan un resumen teológico, uno mucho más breve pero mucho más intenso y concentrado. Entonces, así como la palabra es el creador trascendente original del universo, la palabra es el revelador encarnado de Dios. Entonces, la palabra no es solo un creador divino sino un ser humano. Entonces, la palabra es el gran revelador de la plena gracia y verdad de Dios según el capítulo 1 versículo 14. El testimonio de Juan el Bautista, C principal, tal como se menciona antes el testimonio de Juan el Bautista. El testimonio de Juan el Bautista una y otra vez. Lo interesante de esta segunda sección, versículos 14 al 18, es la forma en que se menciona a Moisés como el rasgo clave allí. Entonces, mirar de esta manera la estructura del discurso básicamente nos dice que la forma en que respondes y relacionas A Jesús con Moisés nos dice mucho sobre dónde terminarás en tu lealtad religiosa. Entonces, la pregunta que realmente se hace es cómo los versículos 14 al 18 resumen los primeros 13 versículos en términos de Jesús y Moisés. Entonces, hay que entender que en su entorno original, esta era una gran pregunta para aquellos que iban a leer el Evangelio de Juan y pensar en Jesús. ¿Cuál es la relación de Jesús y Moisés? ¿Vamos a ser felices con Moisés y la revelación que recibimos de Dios a través de él o vamos a ver a Jesús como él? Revelador supremo, aquel cuya revelación no anula la de Moisés sino que, de hecho, la amplía y la lleva a su conclusión última. Entonces, el lector, como decimos aquí al final de la diapositiva, tendrá que enfrentarse a la pregunta, ¿recibirá la revelación definitiva de Dios en Jesús o rechazará a Jesús y se quedará solo con la revelación parcial de Dios a través de Moisés? Comenzamos a ver esto operando de inmediato cuando uno de los discípulos de Juan el Bautista se acerca a su hermano y le dice, queremos que vengas a ver a Jesús. Él es de quien hablaron Moisés y los profetas. Por supuesto, más adelante en el capítulo 5 hay un gran desacuerdo entre Jesús y sus interlocutores en Jerusalén, y el debate gira en torno a Moisés y si el verdadero Moisés, por favor, se pondrá de pie, como solían decir en un antiguo concurso de preguntas. ¿A quién va a apoyar realmente Moisés? ¿Son los fariseos seguidores de Moisés o no? Jesús establece una triangulación en la que dice estoy con Moisés, Moisés está conmigo. Si no me entiendes, realmente no entiendes a Moisés. Así que Moisés es enormemente importante en el Evangelio de Juan y, obviamente, en la forma en que el mensaje del Evangelio de Juan fue recibido entre el pueblo judío que obviamente mantenía lealtad a Moisés. La pregunta es si esa lealtad en sí misma era suficiente o si el propio Moisés estaba esperando a Jesús en algún sentido de la palabra. Entonces, realmente no podemos hacer el prólogo. Hemos estado hablando de su estructura general, pero realmente no podemos pensar con claridad sobre ella a menos que entendamos quién es la palabra o qué es la palabra. Entonces, estamos hablando ahora de la palabra griega logos que aparece en el primer versículo. Al principio era la palabra. El logos es la palabra y los eruditos bíblicos han estado tratando durante cientos de años de comprender el trasfondo de esta palabra y lo que significa. Lo que significaba para la audiencia original de Juan y de dónde venía. Recuerdo que cuando yo era estudiante en el seminario y trabajaba con un grupo de jóvenes en una pequeña iglesia rural en Indiana, recibimos material de la escuela dominical para usarlo con Juan, que planteaba la teoría de que cuando Juan estaba escribiendo su libro quería que los griegos entendieran el libro. Entonces describió a Jesús como el Logos porque el Logos era una gran parte de la filosofía griega. Y eso es bastante cierto en el pensamiento estoico y yo también creo en el pensamiento pitagórico. Se creía que el universo era una manifestación de una teoría, pensamiento, razón o estructura básica y todo giraba en torno a eso. Entonces, este logos impersonal, esta estructura impersonal que constituía el mundo, era vista como el corazón del mundo mismo en este enfoque de la cosmovisión. Entonces, el principio de razón o estructura o lógica o simplemente la idea de orden en el mundo fue entonces, básicamente visto como el elemento más básico del universo en esta forma de pensar sobre el mundo en esta filosofía. Si este es el caso, entonces lo que Juan intenta decir al describir a Jesús como el Logos es que todo lo que pensaban estas personas que tenían esta cosmovisión griega se resume básicamente en Jesús. Todo lo que pensabas que era el Logos, Jesús realmente lo es. Otra forma de ver la palabra logos y lo que podría haber significado para su audiencia es cómo se usó en la cultura judía que había absorbido parte del pensamiento griego, el judaísmo helenístico. En otras palabras, judíos griegos o helenizados que vivían en la diáspora y habían absorbido en mayor medida la cosmovisión helenística que, digamos, los judíos que todavía vivían en Palestina. En el judaísmo helenístico, el logos era visto como una especie de personificación de la sabiduría. De modo que el logos y la sabiduría eran vistos como temas muy simples e interrelacionados. Entonces, la palabra griega logos estaría conectada con la palabra griega sofía, que en hebreo sería oma y estas cosas fueron vistas como elementos muy similares en gran parte de este pensamiento. Entonces, miramos libros canónicos como Proverbios capítulo 8 y libros apócrifos como Eclesiástico para ver esto. Por ejemplo, en Proverbios 8, la sabiduría está personificada, y hablando como una entidad femenina. A veces se la llama Dama Sabiduría. Y dice, el Señor me poseyó al principio de su camino antes de sus obras de antaño. Desde la eternidad fui establecido desde el principio, desde los primeros tiempos de la tierra. Cuando no había abismos, nací donde no había manantiales llenos de agua. Antes que se establecieran los montes, antes que las colinas, yo fui engendrada. Cuando aún no había hecho la tierra ni los campos ni el polvo del mundo, cuando estableció los cielos, yo estaba allí. Yo estaba allí a su lado como un maestro obrero. Me regocijaba siempre delante de él, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mi deleite en los hijos de los hombres. Entonces, esta es una manera muy hermosa de describir la sabiduría de Dios como uno de sus atributos y características y, como la sabiduría de Dios informó la forma en que creó y mantuvo el mundo providencialmente. Entonces, Proverbios, como sabemos, tiene que ver con la sabiduría y, por lo tanto, podemos entender que la sabiduría se personifica y se habla de ella de esta manera. El problema con esta comprensión de la sabiduría y su relación con el Logos es que si el autor de Juan simplemente miraba a Jesús como una sabiduría personificada en este sentido, el lenguaje de Proverbios 8 parece considerar la sabiduría como la primera creación de Dios. Y la primera sabiduría de la creación de Dios es como usó este atributo para crear el resto de las entidades creadas del mundo. Entonces, en este sentido, la sabiduría sería como el primero de los actos creativos de Dios. Creó la sabiduría y luego la usó para ayudarlo a crear el resto del mundo. Pero si Juan estaba usando esto como base para su cristología, debe haber estado diciendo más que eso porque no creo que Juan hubiera aceptado el hecho, dado lo que dicen los primeros versículos de Juan, de que Jesús era un parte de la creación. Más bien, en Juan 1, Jesús es el creador, ni siquiera el primero de la creación. De manera similar, en el libro de Eclesiástico, un libro apócrifo a veces llamado Eclesiástico, tenemos estas palabras en Eclesiástico 1, toda sabiduría proviene del Señor, y con él permanece para siempre. Aquí lo tenemos, la sabiduría fue creada antes que todas las demás cosas. Es algo sorprendente que decir sobre la sabiduría, pero aún así dice que la sabiduría fue algo creado. ¿La raíz de la sabiduría a quién ha sido revelada? ¿Sus sutilezas? ¿Quién las conoce? Ha habido una sabia, muy temible, sentada en su trono, el Señor, es el quien la creó. Ciertamente, la sabiduría es crucial para nosotros mientras vivimos nuestra vida diaria y necesitamos sabiduría. Se podría decir que Dios usó su sabiduría para crear el mundo, pero no creo que queramos decir que Jesús fue un ser creado y esa es la analogía que se establece aquí. Nuevamente, si la comprensión helenística de la sabiduría se tipifica en Eclesiástico, y hay otros que podríamos citar aquí si tuviéramos que continuar, si el autor de Juan aludiera a esos motivos en estos textos, ciertamente quería decir que Jesús no era simplemente eso. Pero fue más que eso. En otras palabras, lo que usted considera sabiduría es alcanzado y reemplazado por Jesús, quien no es simplemente el primero de la creación de Dios, sino que es el Creador. Por esta razón, creo que tal vez debamos ir más allá de la idea de que Juan simplemente estaba usando el Logos para hablar a los filósofos griegos o a aquellos que habían sido influenciados por él, o tratando de llegar a los judíos helenistas que tenían una comprensión elevada de la sabiduría. Me parece que tal vez necesitemos incorporar otro aspecto de esto que tenga un poco más de sentido, que en realidad está hablando de sabiduría en el sentido en que se usa en la Biblia hebrea. Estoy usando la palabra Tanakh aquí, que es un anacronismo, disculpen, no un anacronismo. Simplemente perdí mi palabra, una palabra que se usa usando la primera de otras palabras para componerla. Entonces, tenemos el Tanaj, la Torá, tenemos los Nevi'im, los profetas, tenemos los Ketuvim, los escritos. Así es como obtenemos la palabra Tanaj. Entonces, el Tanaj es simplemente una forma en que los judíos hablan del Antiguo Testamento, un acrónimo. Supongo que es el término que estaba buscando hace un momento, finalmente se me ocurrió. Entonces, en la Biblia hebrea, Dios creó el mundo por su palabra. Y eso lo tenemos en Génesis así como en otros textos como el Salmo 33 y en Isaías. Entonces, miramos estos textos brevemente solo para asegurarnos de que los entendemos. Dios habló para que el mundo existiera en Génesis capítulo 1 versículo 3. Dios simplemente dijo, hágase la luz, yeyo, y efectivamente, hubo luz. Entonces, vemos esto varias veces en el libro de Génesis, que el discurso de Dios es activo, el discurso de Dios es performativo, cuando Dios dice algo, algo sucede, y entonces su palabra, su discurso es una fuerza creativa en el mundo. El Salmo 33 reflexiona sobre esto hasta cierto punto cuando dice, Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca, todos sus ejércitos. Y dice que así Dios hace los negocios, Dios habla y se hace, Dios manda y se mantiene firme. Más adelante en Isaías 55, leemos, «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos, como son más altos los cielos que la tierra. Así mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos». Más adelante, después de usar la analogía de la precipitación para mostrar que Dios obtiene resultados de su precipitación providencial sobre la tierra, continúa diciendo en esa analogía, así como la precipitación hace que las cosas broten, hace que las cosas sucedan, así por analogía, mi será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacío sin realizar lo que deseo y sin tener éxito en el asunto al que lo envío. En este sentido entonces, Jesús es la palabra de Dios en el sentido de que es el soplo creador de Dios. Es quien muestra el mensaje de Dios de manera personificada, de manera poderosa, quien realiza toda la voluntad de Dios. Entonces, aparentemente, cuando pensamos en estas tres formas de entender el trasfondo del Logos y Juan, probablemente no estemos pensando en ellas como opciones mutuamente excluyentes. Podría ser que cuando Juan estaba escribiendo, creo que estaba escribiendo principalmente con esta comprensión de la palabra en la Biblia hebrea como en él, frente de su mente, que él sabía que cuando describió a Jesús como la palabra de Dios, como el Creador, que la gente lo asociaría con estos textos en Génesis y Salmo 33 e Isaías 55 y otros en los que podríamos profundizar. Pero además de eso, estoy seguro de que Juan no habría objetado si la gente hubiera reflexionado sobre la forma en que Proverbios 8 y textos apócrifos relacionados, como Eclesiástico, habían hablado de la palabra y la sabiduría en relación con la forma de creación de Dios. E incluso en la filosofía griega, la idea es que hay, en cierto sentido, una palabra, una sabiduría, un principio que mantiene unido al mundo. Creo que estas cosas no son necesariamente antitéticas de lo que Juan pudo haber tenido en mente y puede haber tenido la intención de elegir una palabra que se hubiera relacionado con una audiencia muy amplia de diferentes maneras, siempre y cuando la gente entendiera que Jesús reemplazó todos estos otros usos. Entonces, hablemos ahora no tanto del trasfondo sino del primer plano de esta pregunta y tratemos la forma en que se entiende la palabra en una traducción de la Biblia, en particular de alguna controversia asociada con la Asociación Bíblica Watchover y su traducción, la traducción del Nuevo Mundo. Traducen Juan 1 a 1 que la palabra era un Dios. Entonces, cuando leemos Juan 1 a 1, inmediatamente nos enfrentamos a algo parecido a un misterio. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios, pero aquí está lo difícil de entender. Y la palabra era Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios, la palabra, estar con Dios y ser Dios al mismo tiempo? La enseñanza cristiana ortodoxa sobre este tema relacionado con la doctrina de la Trinidad ha llegado a entender que textos como este dicen que Jesús es efectivamente una persona distinta. Él no es la misma persona que el Padre y el Espíritu, pero es una entidad unificada con ellos. Entonces, tenemos tres personas distintas en la Trinidad y tenemos una esencia unificada de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, la comprensión de la Asociación Watchover y su traducción del Nuevo Mundo es algo diferente. En el principio, la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Es una visión de esta traducción de la Biblia que, dado que el texto griego no usa el artículo definido para describir a Jesús, en el principio, era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra él no aparece en griego allí, que debes traducir al inglés la palabra era un Dios. Cualquiera que haya estudiado griego durante mucho tiempo sabe que esto es un gran error y que no existe una correspondencia uno a uno en la forma en que se traduce el griego al inglés de esta manera. La Watchtober lo traduce de esta manera porque creen que Jesús fue la primera creación de Dios y creo que entienden que Jesús era una especie de ángel importante en el Antiguo Testamento, tal vez Miguel, y que más tarde en los tiempos del Nuevo Testamento el exarcángel Miguel se convirtió en un ser humano y llegó a ser el primer agente de Dios en la creación y uno de eso. Interesante como también traducen el verso 18. Nadie está viendo en ningún momento a Dios el unigénito pequeño G Dios que está en el seno de él. Y dan una notita ahí entre paréntesis, quien está en el seno con el Padre es el que le ha explicado. Nuevamente, hacen esto porque piensan que no se puede escribir con mayúscula la palabra G para describir a Dios a menos que tenga el artículo A con la palabra griega Theos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cualquiera que haya traducido mucho el Nuevo Testamento sabe que ese no es realmente el caso. Entonces, Lo que parecen estar diciendo aquí es que la única manera en que realmente puedes entender que Jesús es Dios con mayúsculas sería si tuvieras la palabra delante de su nombre cada vez que apareciera. En la comprensión cristiana ortodoxa, por supuesto, esto no solo es algo que no puede explicarse a partir de la gramática griega, sino también algo que no puede sostenerse únicamente a partir del lenguaje de Juan 1. Como notarás conmigo si miramos Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio por medio del versículo 3 todas las cosas fueron hechas sin él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si nos detenemos ahí mismo y notamos lo que dice el texto, dice que a través de él todas las cosas fueron hechas, sin él nada fue hecho. Por supuesto, si tomamos la traducción de la Guatechover, la traducción del Nuevo Mundo, vamos a tener que volver a leer el versículo 3. El versículo 3 debería haber dicho que por medio de él todas las cosas fueron hechas aparte de él. Sin él nada fue hecho excepto él porque Jesús habría sido hecho y habría sido uno de los seres creados mismos. Entonces Jesús creó todo lo demás pero él mismo fue un ser creado. Eso simplemente no es lo que dice el versículo 3 y la gramática griega no respalda esta traducción. Entonces, lo que encontramos en Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios, es simplemente esto que tenemos esto que los teólogos llaman el triángulo trinitario. Entonces, tenemos esto en latín en esta versión particular. Pensé en extenderlos un poco aquí y hacerlo en latín en lugar de inglés. Todo el mundo necesita un poco de latín para salir adelante, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos Pater Filios Spiritus Sanctus el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como ya habrás adivinado, los tres son Deus, es decir, Dios. Est simplemente significa es, no dest significa no es. Entonces, la persona del Padre es distinta de la persona del Hijo y es distinta de la persona del Espíritu Santo. Pero los tres en naturaleza son verdaderamente divinos, son verdaderamente Dios. Esto parece ser lo que afirma Juan 1 versículo 2 cuando dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Decir que la palabra era con Dios es decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona. Son entidades distintas. Pero seguir diciendo como dice en Juan 1 que el Verbo era Dios es decir que el Padre es Dios. El Espíritu es Dios y el Verbo el Hijo es Dios también. Entonces, no estamos diciendo que encontramos la doctrina completamente desarrollada de la Trinidad en el capítulo 1 de Juan. Obviamente estamos diciendo que el capítulo 1 de Juan es un pasaje clave que ha influido en el pensamiento cristiano sobre Jesús y sobre la Trinidad a través de los años. Entonces, lo que estamos diciendo aquí cuando decimos que la palabra era con Dios probablemente se explica mejor con la expresión la palabra era una relación íntima con el Padre en el versículo 18. Note que dice que existe el único Hijo que es Dios y está en la relación más cercana con Dios. La palabra allí es una palabra que a menudo se traduce literalmente como seno. Puede referirse al lugar hueco en la costa donde hay una pequeña cala o una bahía, simplemente una depresión y tal vez se asemeje al hueco que se hace cuando levantas los brazos para abrazar a alguien. Entonces, el único Dios que es Dios mismo está en relación más cercana con el Padre. Creo que ese sería el comentario del propio Juan sobre lo que quiso decir en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Él estaba con Dios en el principio. Él no era un Dios. Era verdaderamente divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu existen entonces entre sí en lo que los teólogos han llamado una relación paracorética. Parachoresis significa una relación comunitaria. Esto significa que en lo que hace una persona de la Trinidad, las otras dos también están involucradas. Entonces, no tenemos un triteísmo, tres dioses haciendo sus propias cosas. Tenemos un Dios que existe eternamente en tres personas que hacen juntas la obra de nuestra redención y somos invitados entonces, como pueblo redimido de Dios, a unirnos a ellos en esa misión. Pasando entonces a otro asunto en Juan capítulo 1 queremos pensar en la relación de este pasaje con él. Antiguo Testamento y de dónde viene el lenguaje de Juan capítulo 1 versículos 14 al 18. Juan 1 versículos 14 al 18 dice que el Verbo se hizo carne y contemplamos su gloria. Habla de cómo nadie ha visto realmente a Dios pero Jesús lo ha dado a conocer. Jesús que está al lado del Padre, que está en íntima relación con el Padre, lo ha dado a conocer. Jesús está lleno de gracia y verdad según el capítulo 1 versículo 14 y la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo en el capítulo 1 versículo 17. Toda esa redacción parece ser anticipada por la relación de Moisés con Dios en Éxodo capítulo 33. Volviendo atrás y leyendo Éxodo 33, vemos que Moisés se encuentra con Dios en la tienda de reunión y cuando regresa para visitar el campamento, su rostro todavía brilla porque ha estado disfrutando de la gloria de Dios, por así decirlo. Sin embargo, en esta situación Moisés se siente inadecuado para la tarea que tiene por delante, liderar al pueblo de Dios. Entonces, le dice a Dios, «Muéstrame tu gloria». Quiere tener una mayor aprehensión y comprensión de quién es Dios, lo que le permitirá mostrarle a Dios y decirle a la gente quién es Dios y lo equipará para guiar al pueblo. Entonces, Dios le dice «No puedes ver mi cara porque nadie puede verme y vivir, pero te mostraré mi espalda». Este es un concepto interesante, ¿no? No estoy seguro de cómo los eruditos del Antiguo Testamento van a explicar todo esto hoy. Pero, ¿cómo se ve el rostro de Dios y mucho menos su espalda? Supongo que es algo que me han dicho que se llama antropomorfismo. Hablar de Dios en lenguaje humano y en lugar de ver a Dios cara a cara y realmente captar toda la vibra y el aura de su persona, toda su gloria, a Moisés se le permite ver solo un vistazo, un poco de Dios, descrito en sentido figurado, como vislumbrar la parte trasera de Dios. Entonces, en Éxodo 34, Moisés esconde a Dios en la hendidura de la roca, por así decirlo, y habla de sí mismo como un Dios misericordioso y lleno de gracia, que abunda en amor y fidelidad. Él es un Dios que es Rab Hizbe.
M.
Es muy probable que el lenguaje de Juan aquí sea que Jesús es una carrera llena de saritos, gracia y aletella. La verdad tiene la intención de regresar intencionalmente y hablar de Dios en el Antiguo Testamento y recordarle a la gente lo que Dios le dijo a Moisés que era Éxodo 34:6. Si este es el caso, entonces todo lo que Moisés anhelaba, por favor muéstrame tu gloria, lo hemos visto en Jesucristo. Por favor muéstrame tu gloria, hemos visto su gloria. Moisés no pudo ver el rostro de Dios y vivir, sin embargo Jesús es quien nos ha mostrado quién es el Padre y eso lo toma tan en serio que en el capítulo 14:9 dijo, ¿por qué me preguntáis por el Padre si tenéis? Me has visto al Padre. Entonces, Moisés pudo vislumbrar el trasero de Dios, por así decirlo. Jesús es el que está, como lo hace una traducción. Está al lado del Padre o está en la relación más íntima con el Padre. Entonces, Dios es aquel que abunda en gracia y verdad y Jesús es quien está plenamente manifestado ese Dios. Así que podríamos tomarnos el tiempo que no haremos ahora para revisar muchos versículos de Juan que hablan mucho sobre los términos que estamos viendo aquí y dárnoslos con mayor profundidad para que podamos sacar mucho más provecho de esto y comprenderlo aún mejor. Entonces, cuando miramos el Evangelio de Juan, quizás este sea el tipo de cosas que teníamos en mente con Clemente de Alejandría cuando dijo que los otros evangelios presentaban el lado físico de las cosas, la forma externa, el soma, por así decirlo, y lo que es lo mismo. Lo que tenemos en el Evangelio de Juan es un acercamiento neumático a Jesús, un acercamiento espiritual, un evangelio espiritual. En otras palabras, lo que tenemos en Jesucristo es lo que los santos de Dios en los tiempos antiguos solo anhelaban ver y pudieron vislumbrar aquí y allá de Dios, y ciertamente lo hicieron en el Antiguo Testamento. Moisés ciertamente nos dio la gracia de Dios cuando leemos el capítulo 1 versículo 17. Dice que la ley vino por medio de Moisés y ciertamente no está allí para menospreciar a Moisés o menospreciar la ley. No tendría mucho sentido decir que la ley vino por Moisés. Pero como dicen algunas traducciones y muchos expositores, la gracia vino por Jesús porque si la ley es algo malo, no serviría de mucho decir que Jesús fue mejor que algo que estuvo mal. Este texto dice que la ley vino por Moisés, no pone una conjunción allí en griego. Simplemente lo deja vacío, la ley vino por Moisés, la gracia, la verdad vino por Jesús. No quiere decir que Moisés no experimentó la gracia y la verdad de Dios, como lo hizo según Éxodo 34:6, pero no la experimentó tan plena, completa o claramente como podemos experimentarla ahora al leer acerca de Jesús en las páginas de las Escrituras. Entonces, cuando decimos que la ley vino por Moisés, estamos diciendo que la ley, como dijo Pablo en Romanos capítulo 7, era santa y justa y algo muy bueno, pero que lo que tenemos en Jesús es algo aún mejor, es la revelación suprema de Dios. Entonces, no hacemos que Jesús se vea mejor haciendo que Moisés se vea peor, de hecho, cuanto mejor se vea Moisés, mejor se verá Jesús porque, como Moisés era parcial, Jesús es la revelación definitiva de Dios. San Crisóstomo hablaba así del que se hizo hijo del hombre, que era hijo mismo de Dios para hacer a los hijos de los hombres hijos de Dios, porque cuando lo alto se asocia con lo bajo no toca su propio honor. Al contrario, eleva al otro desde su excesiva bajeza. Entonces, fue con el Señor que de ninguna manera disminuyó su propia naturaleza con su condescendencia, sino que nos resucitó a nosotros, que siempre habíamos estado sentados en desgracia y oscuridad, a una gloria indescriptible. Vimos partir su gloria como el único Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad. Espero que hayas apreciado y aprendido de esta discusión del prólogo del Evangelio de Juan y te aseguro que muchos de los temas de los que hemos hablado aquí brevemente seguramente surgirán más adelante en los vídeos con más detalle. Gracias. Este es el Dr. David Turner en su enseñanza sobre el Evangelio de Juan. Esta es la sesión 3, el prólogo, Juan 1, 1:18.